Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. El gobierno ha elevado el límite de radiación admisible en Palomares. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes con uno era suficiente, o con uno y medio era suficiente para considerar que había más radiación de la permitida, si tú coges la legislación, si tú coges la ley, si tú coges la norma y la modificas, aquello que era malo antes acaba siendo aceptable. Si uno y medio era malo y ahora dicen que a partir de siete, todo lo que haya entre uno y siete es aceptable. Si antes era el equivalente a 10 fotografías anuales la radiación que decían hasta ahí permisible en el área de afección del accidente de Palomares, que no es solo Palomares, el área de afección es tan amplia como la comarca, tan amplia como el viento lleve las cosas, tan lejos como el viento lleve las cosas. Bien, pues el gobierno ha decidido que no será el equivalente a 20 radiografías, sino a 200. Eso multiplica por 10. Una cosa que es permisible en grado 20, tú lo puedes ingerir hasta 200 y que siga siendo permisible. Es decir, un plátano al día, o una naranja al día, o tres naranjas al día, ¿lo puedes multiplicar por 10 y sigue siendo permisible? ¿O esta permisibilidad tiene algo que ver con un interés del gobierno porque ha metido la nariz y se ha dado cuenta que aquello que todo el mundo sabe que ocurre con la radioactividad, que con el paso del tiempo, hasta que llegue el final y acabe apagándose la radioactividad, van a pasar cientos de años o más? Y estamos precisamente en ese periodo en el que, digamos que la radioactividad palomareña alcanza su plenitud, su fuerza y su juventud. Sí, quizás no sea la manera más, correcta de explicarlo, pero creo que podemos entender perfectamente que si conforme pasa el tiempo, la ciencia ya sabe perfectamente que transcurridos 4 años un determinado activo o material radioactivo acaba mutando a otro material radioactivo, además más potente y con más capacidad para incidir en la salud humana. No podemos medir lo que pasa o lo que pasó en Palomares en el momento, en el día 1 ni en el año 10. Hay que ir midiendo constantemente y vemos que efectivamente lo que dice la ciencia se cumple. Y para que lo que dice aquello que la ciencia ya ha vaticinado y que se está cumpliendo pueda conjugarse con un efecto tranquilizador para la población, basta con decir que ahora cambió la normativa y si hace 10 años sería inasumible decir que ustedes están expuestos a 200 radiografías y, por tanto, bueno, la realidad es además es que están expuestos a 10. Lo que hace ahora, viendo que la exposición a la radiografía emite una radioactividad muy superior, dice que ya no son 20 lo que mata, que mataría por encima de 200, que la incidencia estaría por encima de 200. Este es un tema, no me digan que es, en fin, tan delicado. Toca, yo creo que la fibra de cualquier persona sensible de esta comarca. Cuevas no quiere hablar de Palomares. Cuando digo Cuevas, hablo de su administración. Quiere hablar como habla. Es decir, no hablando. De vez en cuando recordando. Dentro de ¿cuántos días? 3, 4, 5, 7 días, 2 días, tenemos el aniversario, que esta vez sería ¿Cuál? El 60. El 60 ya. El 60. 60 años. 60 años. ¿Qué es lo que aparece en primer lugar cuando estalla o se... Vamos, estalla no en el sentido estallido de una bomba en un espacio de guerra o una deflagración? Pero cuando revienta la carcasa de la bomba, salen unos isótopos radioactivos. Y en ese preciso momento es peligroso si lo inhalas. Es peligroso si estás en contacto, porque a través de la respiración, a través de una herida, te puede entrar. Pero si no tienes herida, o te decides a no respirar, o estás alejado, te escapas. No pasa nada. Pero con el paso del tiempo, aquello se pone más complicado. Inicialmente no hace falta que te entre por una herida ya. Simplemente a través de la piel, la radioactividad es capaz de afectarte. Y además crece. Es un cazo donde hay agua caliente y ves las burbujitas iniciales que te anuncian que va a empezar a hervir. Y esto llevémoslo, transportémoslo al tiempo de los años. Conforme pasa los minutos del cazo o de la olla con el agua en el fuego, vemos que el número de burbujitas crece, que está a punto de hervir y que llega a hervir. Es un proceso que vemos muy rápidamente en este ejemplo que digo, pero que en el tiempo de la radioactividad se traduce en esto que estamos viviendo, en que ocurre en el año 66 y cuando estamos en 2026 están produciéndose los efectos más importantes y aún queda un margen todavía amplio de ebullición hasta que eso deje de sentir el calor, hasta que la olla deje de sentir el calor y empiece a decrecer. Pero eso van a pasar bastantes años. Fíjense qué noticia más desagradable, ¿no? ¿Y esto quién lo dice? Lo dice Ecologistas en Acción. ¿Y Ecologistas en Acción? ¿Por qué le damos credibilidad a Ecologistas en Acción? Porque son los únicos que se están preocupando de lo que hay ahí y, muy importante, no solo vale eso, sino porque tienen un conjunto de personas que saben interpretar los valores que aparecen en los informes. Lo saben interpretar y además tienen acceso a esos informes. El resto de gente no tenemos, no por nada, sino porque no estamos pendientes, porque no los pedimos, no sé. El ayuntamiento no sé si tiene estos informes. Sería muy triste que Antonio Fernández no tuviera ninguno de estos informes, no supiera lo que está pasando en su pueblo. Y si lo sabe, entiendo que un alcalde se debate entre escandalizar a la población con una información de este tipo o mejor callarle, que no se enteren y que sea lo que Dios quiera. Puedo entender la duda, pero no la decisión final. La decisión final tiene que ser informar. Uno puede en un momento determinado escuchar una voz amiga, una voz del espacio cercano del alcalde, que le dice: Antonio, no te vayas a meter en problemas, tú deja este asunto, esto no te corresponde, esto es del Consejo de Seguridad Nuclear, esto es del CIEMAT, tú tranquilo, ya has visto que no ha pasado nada, tú no digas nada, esto es mejor no despertarlo, la gente se puede cabrear, además, ya sabes que están vendiendo muchos tomates, que venden lechugas, que venden verduras, ya sabes que se cabrean contigo los de Palomares, Antonio, tienes que pensártelo. Y Antonio puede pensar de un momento si es o no conveniente, y puede incluso anteponer su interés político al interés social. Pero Antonio, eso le debe durar 3 segundos, como todo el mundo puede pensar: ¿lo mato a este o no lo mato? Y sabes que no lo vas a matar. Quiero decir, ¿le doy a este una patada o no se la doy? No, no se la doy. Todo el mundo puede pensar eso. Y Antonio puede pensar eso en 3 segundos, inmediatamente tiene que decir: no, 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 no. 200 multiplicar por 10. El nivel de radiación admisible en una zona como Palomares es mucho. Oiga, multiplicar por 10 cualquier cosa es mucho. Se come usted un plato de sopa, tómese 10 platos de sopa. Se come usted 10 naranjas, se come usted 3 naranjas al día, cómase 30. ¿Tiene usted un coche? cómprese 10, multiplique por 10 todo, y verá que algunas cosas se pueden más o menos. Una uva por 10, no pasa, y te faltan dos para el año nuevo, no pasa nada. Pero en radioactividad, si multiplicas por 10, hostia, esto es más serio, ¿eh?
O en velocidad, que eleven a 1200 kilómetros por hora el límite en la autovía, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo.
Aunque sea solo en Palomares, ¿no?
Ya no pasa nada si usted circula a 1200 kilómetros por hora. Se ha elevado solo en la zona de Palomares para que la gente pueda pasar rápido y no contaminarse, ¿no? Es muy fuerte.
Lo de la velocidad viene genial. Por Palomares hay que ir a 30. Vaya usted a más velocidad, vaya usted a 300.
A 300. Es muy fuerte. Muy fuerte, señores. Ya sé que es una expresión muy usada y poco. Es muy fuerte esto, señores. Muy fuerte. Y el silencio en quienes esperan que, tú esperas que digan algo, ¿no? Que estén al tanto de las evoluciones, de aquellas cosas que son, que se salen de lo común, y es necesario informarle a la gente. Alguien tiene que decirle a Palomares, claro, alguien tiene que decirle a Palomares, oye, ahora vais a estar sometidos muy probablemente a mucha más, y además va a ser legal. Antes, con un poco menos, saltaban las alarmas. Claro, que si... esto es un apaño a lo Pedro Sánchez, a lo tío cabrón, hablando en... Si yo no elevo esto, tendré que tomar una decisión. ¿Y qué decisión es? Tendré que meter las máquinas, llevar a los científicos, acabar con el problema. Porque si no, estaría delinquiendo y me pueden meter mano en los tribunales. Pero si yo cambio la normativa... Lo que pasa es que todo eso no creo que valga. En fin, yo creo que en un Estado de Derecho no puede una normativa amparar, en este caso, una exposición, o decir que es normal o asumible una exposición a algo que es negativo para el cuerpo, solo porque una normativa lo diga. Quiero decir que todo el mundo come. No sé, que por poner el ejemplo de, no sé, del plátano. ¿Cuántos plátanos, cuánto potasio te aguanta el cuerpo? Ya sé que el plátano no es el que más potasio tiene, pero tiene fama del potasio. En fin, que sí que tiene. ¿Cuánto potasio aguanta el cuerpo a partir de que tú comes una cantidad concreta de plátanos? Y ¿hasta dónde tienes que subir para...? Es decir... Hay unas dosis que son aceptables y otras que no. Y esta de 200 han decidido que sí que lo sea cuando, sin ser muy experto, yo le pregunto a usted, que conduce o que escucha la radio ahora, o las dos cosas. ¿Usted cree que elevar a 200 la radioactividad, y que nadie diga ni una sola palabra tranquilizadora a la población? Ni una, ¿eh? ¿Hemos oído alguna? Ni una. Que esto se eleve y que nadie diga una sola palabra tranquilizada. ¿Usted cree que esto puede tener una interpretación, una justificación? ¿Usted puede atender razonablemente a alguien que haga esto cuando venga a explicarle? Cuando decida salir a explicar, decir, pero bueno, ahora vienes a contarme. Me lo han contado en la radio. Pero si me lo han contado en la radio. Es que no habéis tenido motu propio, no habéis tenido la iniciativa. No habéis querido vosotros mismos salir y decir, oye, tenemos este informe, sabemos qué está pasando, y así, hablando claro y en confianza, parece que, hombre, es que suba tanto un 10, que multipliquen por 10 el nivel de radioactividad, hombre, parece un poco exagerado. Incluso el ayuntamiento se puede permitir consultar a expertos que no pertenezcan a la administración y que le den un informe, no para darle placer al que lo contrata, como ocurre con estos estudios económicos, que auditorías que contratan los equipos de gobierno para poner mal al siguiente y contratan a uno. No se trata de un abogado defensor, se trata de un experto que diga, oiga, estos son, en este caso, la medida Becquerelios, lo que sea, esto es lo que hay, lo han subido un 200%, midamos que hay ahora mismo, probablemente no llegue, pero saben que va a llegar y ya se están adelantando a la próxima, a las próximas mediciones, aquello que va a dar en las próximas mediciones, y para que nadie se escandalice y podamos salir tranquilamente, decirle a la gente, no se preocupen, que esto está dentro de lo normal, esto está dentro de la ley. Y es que la ley ampara todo aquello que el Congreso o que el Gobierno, o las normativas que el Gobierno vaya aprobando. Se publica en el Boletín Oficial del Estado y ya está. Tienes el BOE. Y esto te da un poder infinito. Unas cosas a través del Congreso, a través del Senado, a través de las comunidades autónomas, el propio Gobierno con los decretos, y te van cambiando las normativas. Pero, amigo, que te cambien las normativas no quiere decir que lleve razón. Que una normativa cambie el trasvase del Tajo y que diga que ahora quiere más agua en el Tajo y por eso la ley dice que ya no puede mandar al Segura o a la zona de Almería, pues mira, si tú me evitas la primera parte, que es no le des más agua al Tajo, no te busques a gente pagada para que te diga que es bueno tener más agua en el Tajo, en el caudal, que es el caudal ecológico, porque tienes muchos otros que te van a decir que es mentira, y además te lo van a razonar muy bien, y además nadie se ha quejado en Portugal. Es decir, si esto es una iniciativa tuya, que vas contra los pantanos, que vas contra gentes, que vas porque no te gustan, porque ya está, porque tu ideología te marca eso, o porque no tienes ni ideología, simplemente tienes que hacer cosas que parezcan que eres muy ecológico, muy eco-friendly, pues muy bien. Pero lo que has hecho ha sido modificar tú la normativa. La normativa no sale de Dios. Esto no es una palabra de Dios. Aquí no hay un Moisés que suba al Sinaí y que hablando con Dios le dé los 10 mandamientos. Y que, por tanto, en el momento en el que uno de los mandamientos te dice algo que no te gusta, pues el sumo sacerdote lo que dice es palabra de Dios. Hay que aceptarla. No hay otra cosa. No, esto es un señor que se llama Pedro Sánchez, en otro momento se llama Mariano Rajoy, cada vez hay uno, y estos señores deciden por dónde va España y cómo la van a legislar en sus grandes apartados. Entonces decían que no hay agua más del, que no van a abrir una compuerta más del Tajo, o que van a ir cerrando las que hay. Y que en el caso de Palomares, y termino, si 10 el equivalente a la radioactividad que uno recibe con una fotografía era asumible hasta 10, pues presumiendo que la evolución de la radioactividad va a ir creciendo la intensidad de esta radioactividad, te dicen que ya, si no llega a 200, es asumible por un cuerpo. Muy bien. Vamos a contarle las noticias de hoy, pero antes de entrar en la parte de, en fin, de comentar con los compañeros en la mesa de redacción, Catina Pérez nos va a leer los titulares de hoy. Así que vamos a por ellos. Ahí van.
Comenzamos precisamente en la localidad de Palomares, bueno, en Cuevas de la Almanzora, en Palomares, donde el gobierno ha elevado el límite de radiación admisible para la salud en esta pedanía cuevana de 20 a 200 radiografías anuales. Con esa modificación, el gobierno dice ahora que en Palomares no se supera el riesgo reglamentario. Y Ecologistas en Acción recuerda que el sábado se van a cumplir 60 años del accidente nuclear de Palomares, que mantiene 41 hectáreas contaminadas con plutonio en Cuevas y en Vera. Los regantes no se creen en el anuncio del gobierno de dos nuevas desaladoras. Los regantes de nuestra comarca, por supuesto, hablamos. No creen el anuncio del gobierno de dos nuevas desaladoras en Águilas y Torrevieja para paliar el recorte al trasvase Tajo Segura que registrará esta zona. Y el alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, se va a reunir esta noche con los militantes del Partido Popular local para informarles sobre la situación generada en torno al relevo pactado en la alcaldía. Otro relevo pactado en la comarca se producirá sin incidentes. El alcalde de Turre confirma que dimitirá el 30 de marzo para cumplir el pacto de investidura con Izquierda Unida. Entregará la alcaldía al concejal comunista José Antonio Viciedo, que no está condenado por transfugismo, como ya ocurrió con los concejales de esa formación, Martín Morales y David Ruiz. También en Turre la Junta aún no ha autorizado el empleo de detectores de metales a los promotores del operativo de búsqueda de Lucía, la vecina desaparecida en 2016. De no obtener el permiso, los voluntarios de Guardia Civil, de una asociación de Guardia Civil, va a iniciar la quinta batida a pie por el entorno del lugar donde fue vista por última vez. Correos restablece el servicio en Bedar y Mojácar, pueblo, tras el cierre de estas oficinas durante la Navidad por falta de personal. Ya se ha contratado a dos personas para esta oficina que ya están procediendo a repartir las postales navideñas y otras notificaciones. Vera inauguró ayer el mayor edificio de teletrabajo compartido de la provincia. Cuenta con 2.700 metros cuadrados y ha costado 2,5 millones de euros. Arboleas, Cuevas, Los Gallardos, Huerca, Lovera, Pulpí y Turre van a recibir ayudas del gobierno para reparar los daños causados por las tormentas de septiembre de 2024 y marzo de 2025. Vamos hasta Carboneras. Allí el ayuntamiento ha adjudicado la climatización de la casa consistorial por algo más de 124.000 euros. En Vera también concluye la renovación del césped artificial en el Estadio Municipal de Las Viñas, una actuación que ha supuesto una inversión de 320.000 euros. Y el ayuntamiento de Cuevas va a contratar a 20 jóvenes durante 6 meses gracias a una subvención de 226.300 euros que son aportados por la Junta de Andalucía.
¿Y a mí qué me importa?, pensará alguien cuando le cuenten. La Junta aún no autoriza el empleo de detectores de metales a las personas que quieren montar un operativo de búsqueda para encontrar a aquella señora que del rollo Morera que desapareció hace 5 años, o bueno, bastantes, en 2016 no, 10 años ya, sí. Lucía. Este aún no autoriza... ¿Quiere decir que puede autorizarlo?
Sí, correcto. De hecho, nos comenta la Guardia Civil que se autoriza de forma automática en otras comunidades autónomas, que aquí no saben por qué, presentaron un escrito antes de diciembre. A mediados de diciembre la Junta contestó diciendo que hay una normativa que ellos ya conocen efectivamente y que prohíbe el uso de detectores de metales, sobre todo para que no dañen los yacimientos arqueológicos que hay en el subsuelo. El asunto es que ellos quieren esos detectores de metales porque saben a ciencia cierta que Lucía llevaba piezas de metal, llevaba piezas de oro, claro, llevaba anillos, y creen que es fundamental, pero si no se autoriza finalmente, dicen que de la misma forma van a iniciar lo que sería ya su quinta batida.
Bueno, pero que lo habitual es que autoricen. Es que no, yo no sé, los ciudadanos, yo no puedo hablar en nombre de nadie, pero a mí me resulta muy difícil entender que no se autoricen casos específicos. Si es que el asunto de forma general pues se rechaza, pero hombre, si está justificado, están buscando los restos de una persona.
Según los promotores de esta búsqueda, que ojo, son guardias civiles.
Sí, sí.
No estamos hablando de personas civiles,
de chorizos que están buscando a un cuerpo.
Estamos hablando de guardias civiles que conocen perfectamente la normativa. Y ellos mismos dicen que en otras comunidades autónomas los autorizan automáticamente.
De forma inmediata.
¿Quién es el listo que está al frente de esto? Quiero decir, de las autorizaciones. Y tendrá mil razones. No, porque es total, no sé cuántas, no, porque dimos una vez uno y no sé qué. Vamos a ver. Estamos hablando de buscar un ser humano. Es que yo a veces me olvido quizá de cosas objetivas y te puedes dejar llevar por la pasión, ¿no? Pero es que no acabo de encontrar un motivo para que no les dejen llevar sus detectores de metales. Oye, Salomé, ¿me vas a hablar de Julio Iglesias?
¡Hey! No.
¿Has oído cosas sobre Julio Iglesias tú?
Sí, he oído algo, pero es que es gallego, ¿no? Y está un poco lejos y vive en Miami.
¿Y en las últimas horas qué es lo que oye de Julio Iglesias que a ti te resulta aceptable y no te resulta, y cosas que no te resulten aceptables?
A ver, me resulta no aceptable lo que se está diciendo si es verdad, si fuera verdad. Pero como no se sabe si es verdad o no...
Se le metía el dedito por el ano a las chicas durante tanto tiempo, durante horas y horas y cosas así, ¿no?
Si
la chica también podía coger en un momento determinado y a lo mejor irse también, pero como el mundo feminista eso no lo permite, sino dice...
Mira, que eso de Julio Iglesias se convierta en un debate nacional y que los políticos estén opinando sobre... lo que ha hecho, ha dejado de hacer este señor, pero...
Exacto, que se convierta también en un tema político, claro, que los políticos unos se pongan a favor y otros en contra de Julio Iglesias por no sé por qué motivo, pues no dejemos que la justicia haga lo que tenga que hacer si hay un motivo judicial y que en todo caso pues sea en la revista del corazón, pero ¿por qué los políticos tienen que opinar sobre eso?
Yo creo que el asunto se entiende muy bien. Si uno está situado en la sociedad, en esta sociedad, entiende muy bien por qué se produce este debate. Hay un conjunto de personas que están permanentemente buscando pruebas de que los hombres son malos para por naturaleza, son malos, y que es necesario legislar para que los instintos de los hombres sean apagados,
apaciguados.
Yo creo que aquí todo ha surgido a raíz de la presidenta de Madrid. La presidenta de Madrid había incluso dicho que las mujeres violadas estaban en Irán.
¿Pero quién le ha preguntado a la presidenta de Madrid su opinión y por qué?
Yo creo que interesaba porque tiene una buena relación.
No le ha preguntado, es un tuit.
Sí.
Ha dicho que no le ha preguntado a nadie, es un tuit.
Yo quería poner una cosa en el centro que no es eso. ¿Por qué se produce esto? Esto no tiene sentido. Depende si lo que tú quieres es dar un arma al mundo, el feminismo de extremo está buscando permanentemente razones que justifiquen por qué ellas son radicales. Y son hombres que han hecho cosas muy malas. Cuando encuentran algo, y si no lo encuentran, huelen que puede haber algo por un lado y animan a que salgan y consiguen el escándalo, tienen otro elemento más a su favor para seguir adelante. Y en torno a esto hay también un montón de gente que vive de ello. Pero bueno, vamos a dejar esa parte por un lado. Está la parte ideológica. Es una razón más para ser feminista y ser radical. Porque mira lo que hacen los hombres, los poderosos. Mira cómo con dinero, mira cómo cogen a una mujer, no la maltratan, sino la tratan pues de esta manera, ¿no? Sin ningún tipo de consideración a un ser humano, ¿no? Entonces, cuanto peor sea, mejor le va a este tipo de feminismo. Eso no quiere decir que si un caso es, pues el caso ahí tendrá que ventilarse por la justicia y que sea un juez que lo diga. Pero la manera en la que se tira a la gente a la calle a defender eso a la espera de que haya un juicio, eso denota que hay otro interés más allá del resultado de un juicio. Es el preludio, es el tiempo de debate en el que ellos se mueven bien. Ese tiempo de debate les permite decir: el hombre no es bueno, hay que seguir legislando, la discriminación positiva, etcétera, etcétera.
Claro, ese es un nombre famoso, es la prueba evidente de que eso está en la estructura de la sociedad, ¿no?
El mal está
ahí. Que no se vayan tan lejos, porque, que se miren ellos mismos,
porque
¿no?
Porque ese es el ejemplo, porque ya te cogen y te dicen, por cada uno que se conoce y 37 que no, ya se buscan ellos sus estadísticas. Y entonces, realmente, o sea, te acaban dibujando un mundo que hasta qué punto es verdad eso, ¿no? No sé, yo me muevo por la vida y yo sé que hay hombres que miran a mujeres y babosean o pueden hacer o decir un exabrupto.
Pero yo creo que en este
y
caso,
que usan el poder, yo creo que también.
Yo creo que en este caso concreto, y viendo de dónde ha partido esa información, quién ha sacado esta información, pues yo lo que veo es algo mucho más pellejero, por así decir, en el sentido de que mientras se está hablando de estos presuntos abusos sexuales de Julio Iglesias, ya nadie se acuerda de los abusos sexuales, el acoso sexual del tipo este de la Moncloa,
Salazar,
de los no sé cuántos alcaldes del PSOE que estaban siendo, algunos también del Partido Popular y todo eso, ¿no?
Es que a partir de que te han cogido a ti en tus filas, necesitas que haya otro también en la otra fila. Y Julio Iglesias está identificado con la otra,
exactamente, con el otro lado. Y encima es un tipo con
animales hay en todos lados, y entonces ya es mejor. Así es.
Hombre, recordemos el caso de Nacho Cano también.
Menos
Plácido Domingo, por ejemplo.
Nacho Cano también fue.
No,
por abuso, sino por trato de seres humanos.
Sí.
De todas formas, es que es llamativo. También, cualquier tema de índole sexual por parte de un famoso es un motivo de escándalo o de charla o de controversia. Si es verdad que en este caso se ha politizado, en otros no, se habla y se critica, pero también hay casos por el lado femenino que quizás sean menos. Me acuerdo, era Elena Sánchez, la periodista,
sí, bueno, hay una que se llama así,
que tuvo también, pues se descubrió en aquella época quizás la homosexualidad, ¿no? Y se habló por primera vez de las relaciones que ella pudo tener con muchas mujeres. Y eso fue también un motivo de escándalo, porque ya trascendió el tema sexual al tema del poder, del empoderamiento de esa mujer, que era excesivo, y se criticó el exceso de fuerza que tenía esa mujer, ¿no?, en los medios, y no solo en los medios en los que ella estaba trabajando. Entonces, yo creo que es simplemente que al ser humano nos gusta mucho el morbo, y más si es muy famoso. Y
ya es una hipérbole, el morbo elevado a la enésima potencia.
Claro, lo que pasa es que en este caso hay un hecho curioso. Primero, que las víctimas o supuestas víctimas no han denunciado. Lo ha hecho un colectivo social que la representa. Bueno, también he escuchado.
Pero la denuncia a través de alguien.
Ellas
no habrán dicho no me denuncies, habrán dicho hazlo tú por mi parte.
Pero que encima las denunciantes son dominicanas, creo, y sí, han denunciado ante la Audiencia Nacional Española.
Sí, pero creo que eso ya está claro.
Por el hecho de que Julio Iglesias es español.
No, pero tendrá que volver al sitio. Según he escuchado de gente que sabe y tal, eso aquí no se va a juzgar, se jugará en otro
sitio.
Luego
no sé si la gente sabe que todos esos audios que están escuchando no son ellas, son actrices, es una dramatización, ¿no? Y ayer tenía yo, no lo había escuchado, ayer tenía la oportunidad yo de escuchar uno de ellos, hablaba la chica de todos los tocamientos y demás, y que estaba muy tensa y que lo estaba pasando muy mal, pero que se durmió. Y a mí eso me rompió todos los esquemas, digo, ¿cómo te duermes en una situación tan delicada, ¿no?
Porque estaba agotada. Dice que llevaba 8 horas.
Le estaba reventa.
Venga. El tema de las groupies es tan viejo como el fenómeno fans. Quiero decir, cuando en los 70 esencialmente empiezan a salir mujeres, está vinculado esencialmente a la mujer, seguidoras de los grandes grupos de rock o de los grandes cantantes de los 70. Sí. Las groupies eran menores de edad. Esas groupies se montaban en los aviones que tenían fletados o que estaban al servicio de estos grandes grupos. Hablo, por ejemplo, de Led Zeppelin, ¿no? De un grupo mundial, universal. Led Zeppelin, lo que se cuenta que pasaba en aquellos aviones eran unas fiestas muy difíciles de sobrellevar si no tienes 19 años y una gran capacidad de aguante. Aguante porque iban muchas chicas, aguante porque se bebía muchísimo alcohol, se tomaba mucha cocaína, y en ese avión había unos departamentos, unas habitaciones que permanentemente estaban siendo ocupados, y de alcohol hasta la coronilla y de otro tipo de sustancias, pues se dedicaban, corrían las anécdotas de quien había querido meter por la vagina de una chica un pez enorme, o yo qué sé, cosas de este tipo. Era
locuras entre alcohol y drogas.
Claro, la burrada anterior se había quedado corta, había que buscar otra porque no había ningún tipo de límite, y en esa edad, con esa fama, con tanta gente adulándote, con tanto dinero, aquello que hagas al día siguiente y te gastes al día siguiente, tienes al día siguiente, pueden ser chicas, pueden ser dinero, pueden ser aviones, al día siguiente tienes el doble, pues te lo va a proporcionar la casa de discos, te lo van a proporcionar tus representantes para que tú sigas en un estado, digamos, de gracia, de felicidad, que es de exceso, y sigas componiendo. Entonces, esto de seguir a los hombres de éxito, lo hemos visto en los Estados Unidos también muy claro, quien va buscando a un tipo de 2,30 metros, y esa persona mide 1,57 y la pareja pues es un poco difícil de tal, pero oye, pero lo que busca la chica es quedarse embarazada, porque a partir de ese momento, con ese mal trago, si no le gusta el jugador, da igual, ya tiene una vida solucionada. Y lo que no podemos olvidar es que en ese mundo habrá quien habrá violado. En ese mundo se habrán producido violaciones. Y en ese mundo se han producido no violaciones, sino abusos por parte o con malas artes, con verdaderos, de manera artera, han entrado mujeres con una idea muy fija, que les ha importado una leche su cuerpo y que han querido una garantía de vida, de futuro, a través de un hijo y una noche con un jugador. Y todo ese tipo de cosas se mezclan, y cuando se llega a estas situaciones de Julio Iglesias, se borra todo lo que no interesa y se cuenta que el hombre es malo y que van abusando de todas las mujeres y que todas las mujeres tal. Entonces, claro, esto es un debate, a mí me resulta poco interesante, más allá del fenómeno sociológico que genera, que sí, por dónde va la sociedad la ves a través de ese debate, pero no te están contando la verdad. La verdad es mucho, la historia de eso es mucho más amplia. Está llena de mujeres que estaban deseando acostarse con hombres famosos, a veces por un futuro y otras veces por llevarse un mechón de su cabello y tenerlo, simplemente romanticismo. Una señora de hoy que fuese feminista de la parte dura diría, se aprovechó de la pobre tonta que con un mechón de su cabello y tan enamorada y romántica, pues se dejó, diría que violar. Miren, esto es un mundo es más complejo que cómo lo quieren poner, ¿no? Y Julio Iglesias, ¿cuánta gente ha ido detrás de Julio Iglesias a meterse en la cama con Julio Iglesias? ¿Cuánta gente ha querido tener una noche con Julio Iglesias? Pues usted no, seguramente, yo tampoco, yo no, pero es que Julio Iglesias es un fenómeno mundial. Y a ese hombre le llovían las mujeres. Y si todavía no tenía suficiente, buscaba mujeres y las pagaba. Y si luego las quería tener en casa y las quería tener a mano, pues las quería de una determinada manera. Y cuando hoy te dicen, Ana Rosa Quintana, que estaba hoy escandalizada y compañía, ¡ay, Dios mío, qué asco! Pero vamos a ver, si ese tío quería una determinada mujer y había un servicio en la República Dominicana que te las daban de tal altura, con tal color de piel, con tal color de pelo, con no sé qué, pues era, pues, si no rozaba la prostitución, pues estaba cerca. Pero un tío que va a pagar, quiere lo que quiere, y si alguien se lo va a dar. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que a partir de que tú pagues unos servicios que alguien está dispuesto a darte, hombre, te propases, no sé, le pegues, le arañes, o le fuerces a hacer lo que no quiere. ¿Y cuánta gente puede hacer lo que no quiere con otra persona? Pues aquí es donde entramos, en ese mundo de que cada uno actúa de una manera. Y el mundo del feminismo es muy proclive a generar la idea de que cualquier mujer ante un hombre está indefensa. Y eso no es verdad. Eso no es cierto. Las habrá que se paralicen y las habrá que no. Y yo creo que la mayoría no. ¿Usted se paraliza, Katina? ¿Se quedaría usted paralizada?
¿Ante un abuso?
Sí. ¿Usted se quedaría paralizada?
Yo creo que no. Pero no te puedo decir, Miguel Ángel. Yo no me he visto nunca en una situación así, ¿eh?
No, sin un cuchillo, sin nada. Simplemente porque con su jefe, con su tal. ¿Usted se quedaría paralizada?
No.
¿Usted se quedaría paralizada si no quiere?
Yo creo que no.
Es que yo creo que no, yo creo que la mayoría no. Y luego habrá un conjunto, dice, claro, es que estamos hablando de gente de bajo estrato social, siempre estamos hablando del niño debajo del puente, que es el más vulnerable. Claro que es el ejemplo que mejor pega para, siendo un ejemplo solo, te valga para describir la situación general, ¿no? Entonces todo esto es sin decir que no a lo que ocurre. Pero hay que llevar mucho cuidado, porque hay gente que tiene otros intereses que no son solamente defender a una mujer que haya podido ser abusada. Tienen otros intereses.
Además, yo pienso también que hay que tener cuidado en juzgar ahora hechos que antes se juzgaban, no se juzgaban, o se daban como con normalidad. Vale que ahora no sea normal que tú veas a Julio Iglesias forzar un beso a una presentadora, y antes pues, hasta la presentadora se reía, el público se reía y no pasaba nada, y ahora sí nos estamos escandalizando porque eso no se lo permitiríamos a nadie. Pero ahora no podemos juzgar a ese hombre por lo que hizo, y mira que había grabaciones, porque antes sí se consentía, se veía ese machismo, si queremos llamarlo así, con normalidad, y ahora no. Y estamos juzgando mucho y escandalizándonos demasiado por todo eso que hizo, le estamos haciendo mucha pelota por esas imágenes que eran lo normal en aquella época.
Que nos hacía, no, ya, que nos guste, pero bueno, no nos gusta, los hechos que se están denunciando ahora son de 2021.
Sí, no son tampoco tan antiguos, pero bueno.
Bueno, pero eso ya sabemos que son de ahora, pero ya está hablando...
Sí, de lo que están, sí, machacando en televisión.
Pero si dices que los hechos de ahora son de 2021...
Pero es que,
lo que dice Salomé es que se está cargando sobre la figura de Iglesias o de cualquiera, no de Pablo, sino de Julio Iglesias, se está cargando todo aquello que existe en el recuerdo que tuviera que ver con una mujer persiguiéndola o él... dándole o cogiendo a una mujer, y aunque ella dijese que no y tal, le dieron beso en el año 70 o en el año 80. Y eso es lo que está diciendo ella, no del año 2021. Pero correcto, todo aquello de antes, claro, hoy se reúne y se coloca como parte de la acusación, como parte de la fuerza acusatoria, del argumento acusatorio contra Julio Iglesias.
Por cierto, ha mencionado bueno, a Pablo. ¿Pablo no era el que invitaba a las alumnas al baño?
Sí, el que gustaría azotar hasta que sangrara a Mariló Montero, vale. En el trasero. Eso es lo que decía. Bueno, Salomé, entonces, ¿has sido groupie alguna vez? ¿Groupies? ¿Muy seguidora de un grupo? ¿De un grupo? ¿Muy fan?
No.
¿Hasta ese punto no?
No.
Esos que fueron, eran más en Inglaterra y en Estados Unidos y quizás en las capitales de Madrid. Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, pues yo traigo una guerra de jamones. Guerra que hay entre los jamones de Serón y Trevélez contra el Ministerio de Agricultura en este caso. Y además la justicia ha frenado al Ministerio en la pretendida protección genérica del jamón serrano y da la razón a productores de Almería, a los de Serón y a los de Trevélez en Granada. El conflicto reside en una denominación genérica de jamón que quiere realizar el Ministerio, precisamente de los jamones de Almería y de Granada, pero engrosarla y englobarla con todos los jamones serranos de toda la península. ¿Por qué se opone? Porque precisamente tanto los de Trevélez como los de Serón ya tienen recogida su propia denominación de origen. Está recogida en España, pero también está recogida a nivel europeo. ¿Y qué es lo que ha dicho el Tribunal y por qué no le da la razón al Ministerio? El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en este caso, ha anulado el proceso porque el Ministerio se saltó un paso legal, y es que no pidió un informe obligatorio a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Una cuestión de forma, o sea, que no entra en el fondo, pero yo no sé si esto cierra ya el capítulo, porque al final da igual, si eso cierra el capítulo, venga, sí, vale. Sí. Lo ideal hubiese sido que le hubiese enmendado la plana al Ministerio, hubiera dicho, no, ustedes dejen tranquilos, porque esto tiene unas características concretas y está bien, en un mercado en el que todo se puede confundir, que el producto tal que responde a esto concretamente y que le sirve como argumento de venta, usted no se lo puede meter en un conjunto de jamones generales de toda España.
Claro, tabla rasa para todo.
Claro, el tema de los jamones...
Pero ahí no entra, solamente Serón, que se equivocaron en, claro, en una fecha.
El tema de los jamones de Serón y de Trevélez, que cada uno tiene su propia denominación de origen, implica que tiene un tratamiento especial artesanal debido a su clima, a su tradición y a su serranía, y no quieren estar dentro de jamones generalizados de toda España que tienen a lo mejor una elaboración y un procedimiento industrial. Y todo esto surge por una Asociación Nacional de Industria Cárnica a la que pertenecen la mayoría del sector de las carnes de española, que pretendían, según ellos, proteger el jamón serrano español frente a incursiones de jamón serrano o como se llame,
chino, húngaro, vale.
O de Estados Unidos. Vale. Esta asociación que es ANICE, fueron los que promovieron que el Ministerio buscara esa clasificación, esa denominación para
que no le interesa a ninguno de las marcas.
No le interesa a ninguno. Y lo ha paralizado por ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Bueno, entonces no es definitivo, ¿se podría reabrir?
Yo creo que sí, que es simplemente un parón y el Ministerio creo que seguirá adelante, o lo intentará. O sea, no se
aguanta más. Bueno, cuando se empeñan en que usted no fume o en que usted no tal, ya sabe que al final llega a donde
el
viene.
Caso es que ya existe esa, se llama IGP, que es Indicación Geográfica Protegida. Como ya existe la IGP para Trevele y la IGP para Serón, no va a inventarte ahora una IGP para jamón serrano, en claro, general.
Claro.
Si tú ya tienes IGP.
Claro, ¿por qué el agua de Lanjarón se vende con las grandes propiedades de arrastres de minerales, sulfato, lo que sea, de Sierra Nevada? ¿Por qué? Pues un elemento que le da diferencia y que le da un sabor. Pues los aires de Trevelet pues le darán un sabor, yo qué sé. El propio cerdo comiendo las hierbas de Sierra Nevada pues tendrá un sabor. Imagino que estas cosas a lo mejor al alcance de todos, a la hora del matiz, del fino matiz, no sé si llega. Pero, oye, que mete un jamón de Trevelet que me ha salido buenísimo. Y con eso quedas y que me quiero llevar otro. Pero la gente como comerciales necesitan diferenciarse de productos similares, porque si no, todo es lo mismo. ¿Qué más da comerte un Whopper en el que acaban de abrir en Huerca Lovera que, bueno...
Y en Vera.
Ya sé que... Perdón, en Vera y el que hay en Huerca Lovera. Si el Whopper es el Whopper, en todos sitios es igual. Pues a eso me refiero. O le marcas la diferencia o no tiene el mercado.
A mí, yo me quedo con una cosa. Ya se pueden comprar jamones por AliExpress también. A los chinos.
¿Qué esperas? Para los chinos.
Pero además que sería muy curioso porque los chinos nos compran mucho jamón y mucho cerdo. O sea que no sé si habría trampa.
No, en AliExpress no creo.
No.
Yo creo que no.
No me suena a mí que tengan alimentos.
No lo sé. Yo creo que no. Venga, gracias Salomé.
De nada.
Trevelet y Serón.
Y Serón.
Muy bien. Y van ganando, me alegro. Javi.
Bueno, pues hablando de diferencias, una diferencia que hay entre Turre, por ejemplo, y Garrucha, que hemos conocido hoy, ¿no? En la manera de conducirse políticamente sus ayuntamientos. Ya ustedes están al tanto de esa inquietud, ¿no?, que hay en Garrucha, esas vicisitudes por el relevo pactado al comienzo de este mandato sobre si Pedro Zamora entregará finalmente o no la alcaldía a Álvaro Ramos.
Podemos,
¿no?,
hablar de similitudes. Partido Popular y comunistas gobernando.
Exactamente.
En Turre.
Y en Garrucha.
Y en Garrucha. Y en el caso de Garrucha necesitan otro más, que es el de Vox. De Vox. Uh-huh. En el caso de Turre tienen bastante. Uh-huh. Vale.
Bien, pues...
En el caso de Turre los han declarado transfugas.
Sí.
Y en el caso de Garrucha... Creo que no han llegado a declararles tránsfugas.
No hay sentencia firme todavía. Están
Pero en el caso de Turre, sí. Uh-huh. Y si son declarados tránsfugas en Turre, como fueron declarados, tuvieron que, primero cuando surgió el asunto, ya separarse del gobierno. Arturo Grima, el alcalde, acabó incorporándolos, pero ya con la sentencia de nuevo tuvieron que salir del equipo de gobierno. Y ahí dimite un miembro de los comunistas, el líder.
Ahí es, Martín Morales.
Dimite.
Deja y dejó su acta.
Y entra José Antonio Viciedo.
Uh-huh. Correcto.
Y José Antonio Viciedo entra después de la sentencia que había señalado a sus compañeros comunistas como tránsfugas. Pero él ya no es tránsfuga, porque al dimitir uno y entrar... Este no hereda las consecuencias de la sentencia. Porque, hereda el acta, o coge el acta.
Porque además, de una forma estratégica, cuando se incorporó David Ruiz al gobierno de Turrero, José Antonio Viciedo no lo hizo. No se incorporó a la Junta de Gobierno local.
Pero eso fue una idea.
No participó en el gobierno.
Pero eso fue una idea de partido, creo.
Sí,
yo,
sí, supongo. fue una idea
que fuera.
Porque así tenemos asegurado ese relevo.
Si tú caes, nos queda Viciedo. Y efectivamente, Ruiz está señalado que sería quien de forma natural debería coger el control del partido en el ayuntamiento.
Así es.
Pero al ser tránsfuga. No, el que debería ser el alcalde, al irse Martín, que era el líder, el número uno de la lista, al irse Martín queda David, y David debería ser el alcalde en el tiempo pactado para los comunistas, que es a partir de ahora.
Cuando llegó la sentencia firme que lo declaró tránsfuga, David tuvo que abandonar, que renunciar al sueldo que cobraba del ayuntamiento y abandonar las competencias formalmente, porque si sigue incorporado de manera oficiosa al no oficial, sino oficiosa, sigue siendo el concejal de facto.
Es el que no tiene firma porque no puede tenerla, pero decide y
es el que gestiona las obras y servicios en Turre.
Arturo le respeta ese espacio.
Exactamente.
Dice, no puede firmar porque la ley no da, pero tú eres el
claro,
que manda.
Yo tengo una palabra dada contigo y con Martín, y yo la respeto, aunque la ley no me permita hacerlo de manera oficial, ¿no? Y en eso ya...
Treviñedo es el hombre sin mácula, el que puede en este momento, porque David no puede, porque está considerado tránsfuga por la justicia, y si eres tránsfuga no puedes
participar en el gobierno local.
Ninguna situación
mejore tu estatus en el consistorio.
Antes de que hicieras la maniobra que te ha llevado a ser tránsfuga, o la actuación que te ha llevado a ser tránsfuga. Y como no eras alcalde ni eras concejal con competencias, pues tú no puedes tener, y con sueldo, pues no puedes tener nada de eso. Ahora, Viciedo viene limpio.
Viene totalmente limpio.
Y viene del mismo partido. Uh-huh. Con lo cual, Viciedo, que no es un hombre experimentado, no sabe poco, aunque el padre sí es un hombre con larga carrera.
Un histórico, ¿no?
Damaso,
del comunismo como alcalde.
Damaso Viciedo sabe mucho.
Y que ya gobernó con Arturo Grima.
Mira, la insonorización de esta cabina necesita dos cristales puestos en una con una inclinación y tal. En una de las esquinas verás que hay una hoz y un martillo hecho con bolígrafo. Y esto lo hizo Damaso Viciedo, que vino aquí, que fue para arreglarnos esta... En fin, le contratamos para que nos hiciera unos trabajos. Y dentro, entre los dos cristales, que no se puede tocar, pues está dentro, que es un espacio vacío, ahí dentro está la hoz y el martillo pequeñito, hecho con esto, que lo hizo Damaso Viciedo. Ahí tenemos un recuerdo de él. Y sí, me parece que está aquí, en el lado derecho.
Yo creo que aquí abajo.
O en el aquí izquierdo, abajo. No sé. Claro, que,
por dentro, entre los dos cristales.
Hay que fijarse y se... Sí. Bueno, pues el hijo.
Sí.
El hijo, que en fin, lo vamos a lo importante.
Por cierto, qué buen sindicalista.
Damaso es un tipo genial, hombre. Entonces... Lo que hace, pues generalmente tiene cierto sentido. Y si en algo se cede, pues es un hombre cariñoso y bueno, a lo que iba. El hijo es el que va a ser alcalde porque sí. Se ha acabado el tiempo de Arturo y entra el tiempo de sus socios de gobierno, que al estar como tránsfugas no podían, pero con la entrada de Damaso Viciedo se abre esa posibilidad.
Bien, pues ya lo anunció, por si habían dudas. Arturo Grima se pueden reprochar muchas cosas, seguramente, como a todos, pero es un hombre de palabra. Arturo Grima ya, en el pregón de las fiestas, ya anunció que iba a renunciar y que José Antonio Viciedo iba a ser el próximo alcalde. No contento con decirlo oralmente en el pregón de las fiestas, lo dejó por escrito en el libro de la feria del pueblo, con lo cual llegó a todas las casas esa intención que tenía de hacerlo.
La gente que conoce a Arturo... Sabe que tiene unas maneras caballerosas.
Sí, sí.
Y eso lo ha llevado toda la vida y le identifica, le caracteriza. Y luego, como alcalde, pues tiene en nuestro ranking de transparencia, ocupa el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el noveno puesto. Pero con 8 puntos.
Sí, con una notable.
Una nota de sobre 10, ¿eh? O sea que es un hombre. Políticamente está aquí en esta casa, está bien considerado.
Sí, bien. Pues le hemos preguntado, porque viendo cómo está el patio en Garrucha y por confirmar la cosa, le hemos preguntado a Arturo Grima: Arturo, ¿sigue? Dice: ¿cómo que sí sigo? Ya se lo he comunicado hace unos días al que esto que iba para adelante, y también ya le he dicho a la secretaria que gestione mi dimisión para el día 30 de marzo. El 30 de marzo. Ya tiene la secretaria municipal el encargo de que tramite su dimisión el 30 de marzo, dejará de ser alcalde y convocará el pleno para, con la mayor brevedad de tiempo posible, a partir de ese día, el pleno para la investidura de José Antonio Viciedo.
Si pudiésemos utilizar el ejemplo de una televisión, lo que pasa en Turre se vería con una enorme transparencia de 8K o ya el modelo que sea de mayor nitidez. Y si tuviéramos que ver lo que pasa en Garrucha, estaría lleno de nieve.
Sí, como el principio lleno de partido nieve. De fútbol.
¿Qué han dicho ahí? ¿Pero qué ha pasado aquí? Pero hay uno por detrás. Le han pegado a este. Pero no verían nunca bien la historia. y verías cosas, movimientos. En el caso de Turre se ve todo tan claro, está todo tan ordenado. Bueno, y se trata de una misma situación, dejar a unos que entre, y luego entre dos partidos que son hermanos en ambos casos, PP con PP, Garrucha Turre, y PP y comunistas con comunistas, que son los de Garrucha con la gente y Turre con la gente.
Sí, 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 en ambos casos. Y dos pueblos vecinos. Contigo.
Claro, y ahora me pregunto yo qué dirá Izquierda Unida, que montó la pataleta cuando pactaron con el Partido Popular.
Hemos hablado también con David Ruiz y nos ha dicho, dice, Izquierda Unida, mientras no, José Antonio no ha pecado. Ahora mismo no pueden acusarle de nada.
Pues claro, yo creo que no van a decir nada porque no le viene mal la alcaldía. Claro. Les gusta.
Efectivamente, no van a decir nada porque no han hecho. José Antonio no ha estado en ese pacto inicial y llega libre de toda. Bien, ha nacido, ya digo, sin pecado original. Y este hombre puede llegar a la alcaldía y presumir, Izquierda Unida, los comunistas pueden presumir de tener una alcaldía en toda la provincia. No sé si tendrá otra más, seguramente será la única.
No tiene ninguna.
O habrá una o dos, pero vamos, tres no.
Además, expulsaron a la mitad de los concejales que habían obtenido,
sí,
¿no?
Sí. Y. ¿Has terminado con Turre?
Sí, he terminado con Turre.
¿Y qué podemos añadir de Garrucha? Porque estamos a la espera de una dimisión, que es la del alcalde de Garrucha. Ayer varias personas me llamaron diciendo, oye, o hemos entendido, u otro me ha llamado y que ha entendido que has dicho que ha dimitido el alcalde. Yo no dije ayer nunca que dimitía el alcalde, yo dije que había anunciado su dimisión al partido. Pero no es que haya dimitido, sino que anuncia su dimisión.
¿Que dimitiría en horas o días a lo sumo?
Anuncia que va a dimitir. Y que él se tomaba, la última hora de ayer, es que se tomaba hasta el día de hoy, que a las 7:30 se reúne con su partido, con gente de su partido, para pedirles opinión. Cosa que, en fin, hablan de. Yo es que quiero hablar con mucho cuidado porque la madre de Pedro Zamora es una oyente de esta casa y yo le mando un beso desde aquí. Entonces yo quiero que la madre no se sienta. Pedro se regatea a sí mismo. Usted que es su madre tiene que saber eso. Se regatea a sí mismo y a veces tropieza consigo mismo. Entonces la transparencia, la nitidez que estábamos hablando en Turre no se ve en Garrucha. Entonces Pedro tiene que tener ya una posición tomada y no estar modificándola cada día. El asunto, su recorrido, y él lo sabe, ha terminado. Y si lo alarga, es simplemente coger a una persona que ya no tiene vida política o la tiene con muy mala calidad, que sería Pedro Zamora, intentar alargársela artificialmente. No tiene apoyos, no tiene presupuesto, tiene un montón de problemas internos, externos. Hay muchísimos problemas económicos. Entonces, él ya ha tenido su tiempo para modificar, 3 años para modificar eso, y es un ser humano, es mortal. Es un hijo, usted sabe que es mortal, señora, usted lo trajo al mundo y es un zagal muy hermoso. ¿Y qué pasa cuando te metes en un follón de estos? Es que no todo el mundo está preparado. Yo lo digo con cariño hacia la madre, ¿no?, que nos oye. No todo el mundo está preparado para una historia de este tipo. Yo creo que él se ha dado cuenta, porque no es ninguna derrota marcharse de Garrucha así. Es que Garrucha es muy complicada. Yo no. Fíjese que primero no somos políticos aquí. ¿Usted se atrevería con una cosa como Garrucha, señor Irigaray?
Atreverme. En Garrucha no se puede predecir nada.
¿Usted se atrevería
a situación que
a
hay
ponerse
ahora
al frente de un ayuntamiento como el de Garrucha?
Imposible, imposible.
Es muy difícil, tiene que ser un tipo que tenga experiencia. Quizá Pedro con el tiempo la adquiera, pero ha pasado muy poco y el poco tiempo que ha tenido ha sido cubriéndose las espaldas. No ha sido un tiempo de enseñanza donde se ha sentado en un pupitre y ha estado atento a un profesor. Él ha estado con la atención puesta en que no le peguen un navajazo detrás o asustar al que le viene a tal o formar parte al final de ese follón y de esa melee que te arrastra, ¿no? Entonces, no es una víctima, no es un verdugo, es una persona en unas circunstancias muy complicadas. Y él tiene que entender que esto se ha acabado. Y si quiere seguir, que siga. El PSOE no quiere que se vaya. no le interesa que se vaya. Lo ha pedido públicamente, que no se vaya. Hay trabajadores del ayuntamiento que no quieren que se vaya, porque hay asuntos que les implican, que están en los juzgados y creen que con teniendo a Pedro ahí será mucho más fácil manejar la situación, porque el ayuntamiento está personado. Pero todo esto se tiene que acabar y las cosas tienen que ir por sus lugares, las aguas tienen que discurrir por sus cauces y esto se tiene que acabar con un nuevo tiempo. Pero el nuevo tiempo no va a venir en el momento en el que nombren un nuevo alcalde, si es que Pedro dimite. ¿Usted cree que va a dimitir? ¿Usted cree que va a dimitir, Gatina?
Yo creo que sí, que va a dimitir por la presión que va.
Pero ya no hay más camino.
Porque no le queda otra. No hay más recorrido. No.
Pero si nos atenemos a los antecedentes, que es muy importante, si usted solo mirara los antecedentes, ¿usted diría que dimite o que no dimite?
Por los antecedentes de Pedro, no dimitiría.
No dimite, ¿verdad? No dimitiría. Estoy de acuerdo contigo. Pero si mira la situación actual.
Es que además yo no entiendo a Pedro.
Perdona. ¿Sí? ¿Y la situación actual? ¿Ahora cuentas eso? ¿Dimitirías? O sea, claro. ¿Dirías que dimite?
Yo creo que sí, porque ya es insostenible su situación.
Los antecedentes te dicen que no, que es lo que se fija la mayoría de la gente. Pero lo que está pasando ahora mismo parece que no tiene más otra salida, y él lo sabe, que no tiene otra, que tiene que irse. Perdona. Y dice que esta tarde le va a consultar a los... Pero si ya le has comunicado al partido que en el partido hay alguien que está negando que eso ha sido. Eso se ha hecho delante de mí. Delante de mí se ha comunicado a personas con el peso suficiente en el partido para que se les comunique.
Has hecho bien en decirlo, porque Miguel Ángel, a lo largo de las últimas horas hemos estado recibiendo llamadas insistiendo delante, en que Pedro nunca jamás se había puesto en contacto con su partido.
Delante de mí. De mí y de otra persona. Delante de mí. Llamada, di esto, por persona interpuesta. Di esto. Y respuesta inmediatamente de la otra parte. Vale, de acuerdo, tomamos nota, bien, de acuerdo. Y ya está. Y cuando llegue el momento, pues se podrá decir. Si tampoco es un secreto, ni más historias. Si esto no tiene ningún misterio. Lo dijo y él lo puede ratificar. Pasa que él no habla con quien no quiere ya, Pedro no habla con quien no quiere y tal. Pero Pedro va a ratificar eso porque lo hizo delante de mí y de otra persona. Y las dos personas estamos ahí para, amistosamente, Pedro, esto pasó, ¿verdad? Sí, claro que pasó. Al tu partido. Esto fue el lunes. Otra cosa es que él se esté tomando estos días a ver cómo... Y que, atendiendo a sus antecedentes, el conjunto de personas que le acompañan, sepan que este puede decir hoy... En fin, puede dar una nota muy diferente a la prevista y no dimitir, pero parece que sí que va. ¿Y qué quería yo decir? Aparte de esto, que sí que va a dimitir, yo creo que va a dimitir, sí.
Yo lo que iba a decir es que, lo que iba a añadir, es que lo que necesita Garrucha ahora, y en un año creo que no va a dar tiempo, necesitaba un alcalde kamikaze. Un alcalde kamikaze en el sentido de que sabe que tendría que perder popularidad, no se presentaría a una siguiente elección porque no iba a votar ni el tato, pero necesitaba darle la vuelta con un calcetín al ayuntamiento. Estamos hablando de un ayuntamiento con más gastos que ingresos. Ojo, con más gastos que ingresos. Un ayuntamiento que no debería haber culminado un disparo en la cabeza como el que se dio al terminar la estabilización de empleo, que supone 1 millón de euros más en un ayuntamiento que ya no gana lo suficiente, no ingresa lo suficiente como para...
Que pierde entre 80 y 90 mil euros, hicimos la cuenta presión. Y la teníamos, 80 y 90 mil euros todos los meses. Eso al cabo del año es 1 millón de pavos. Ya está, así de claro, 1 millón de pavos de déficit, como mínimo.
¿Qué necesita el ayuntamiento? Más que un alcalde, necesita lo que en la empresa privada se llama un administrador concursal.
Sí, ¿verdad?
¿No? Alguien que pusiera orden en ese batiburrillo... Y dejar
la esto en la antigua, miedo. En la antigua Roma se llama un dictador.
Sí.
Pero esta palabra.
Los
tontucios de que te quieren tomar, te van a decir. Vamos a ver. El dictador clásico se le daban, ante una situación extrema y de peligro, se le daban poderes absolutos. Y durante 6 meses, esos poderes absolutos además no tenía que responder ante nadie. Pues en términos clásicos. Esto se producía cuando Roma se veía cercada, o un ejército a punto de tomarla, o creían que llegaba el fin de la propia república por una historia peligrosa y superior a la capacidad de Roma. Entonces tenían que llamar a algunos y entonces falta una persona. No digo con la parte, con el eximente de que no tiene que dar explicaciones a nadie, porque no se trata de ir allí, de pegar un tiro y no dar explicaciones a nadie, no se trata de eso, o de tomar decisiones que vayan contra la ley, pero si una persona bien acorazada para que cuando se vaya, pues a cada uno le ponga donde se tiene que poner. Algunos no hace falta porque están en su sitio, pero cuando un reloj que tiene un montón de piezas, complicadísimo el reloj, hay una, tres, siete que no funciona. El reloj que está lleno de piezas, un coche que está lleno de miles y miles y decenas de miles de piezas, cuando una no funciona, son piezas además que forman parte de la estabilidad, del movimiento, etcétera, ese coche no vale. Por mucho que los demás estén haciendo su función, ese coche no vale. Entonces, esas piezas que no funcionan hay que colocarlas y son muy rebeldes, han tenido mucho poder. Y en el ayuntamiento administrativamente tiene que hacerlo. Así que, bueno, el nuevo alcalde, primero a ver si dimite. Hoy dice que va a plantearle al partido eso, cosa que no entiendo cómo va a plantearle. Tendría que ir a decirle, esto es lo que hay.
Hemos hablado esta mañana con algunos militantes que se han comprometido, ¿no, Javier?, a contarnos qué va a pasar en esa reunión de militantes.
Si van tres...
Si las cosas suceden como está previsto, mañana debería registrar su dimisión el alcalde.
Claro. Muy bien. ¿Vamos con los titulares? No vamos con los titulares.
Si me da un instante, podemos ir con los titulares rápidamente porque estaba en otra sección. Vamos con los titulares.
Se lo contábamos hace unos instantes, el gobierno ha elevado el límite de radiación admisible para la salud en Palomares de 20 a 200 radiografías anuales. Con esa modificación, el gobierno dice ahora que en Palomares, en Cuevas de la Almanzora, no se supera el riesgo reglamentario.
Ojo, hablamos de plutonio que está transitando hacia la americio para convertirse en americio. Esto ocurre a los 40, 50, 60 años de tal. El plutonio no entra a través de la piel. El americio sí ya entra a través de la piel y las vías respiratorias, cosa que el plutonio necesita una herida o solo vías respiratorias. Ya estamos en el tema de americio. Y son 20 becquerelios lo máximo cuando en este momento con la normativa te lo elevan a 200 becquerelios. 200 becquerelios. Esto es 10 veces más. Ya necesitaría usted, porque es curioso, ir directamente a un ordenador que es una enorme enciclopedia y enterarse de estas cosas, o con el tiempo, que van a ser los próximos programas, podemos tener una definición y qué consecuencias tiene del becquerelio y la consecuencia de su aumento y hasta dónde es realmente recomendable tener becquerelios en casa como si fueran animales de compañía.
Y Ecologistas en Acción también ha querido recordar, Miguel Ángel, que el próximo sábado se cumplirán 60 años de ese accidente nuclear ocurrido en esta pedanía cuevana y que mantiene 41 hectáreas contaminadas con plutonio en Cuevas y también en Vera. También vamos a escuchar hoy a José Ignacio Domínguez de Ecologistas en Acción, que se va a referir a este asunto. Los regantes de nuestra comarca no se creen en el anuncio del gobierno de dos nuevas desaladoras en Águilas y Torrevieja para paliar el recorte del trasvase Tajo Segura. Aducen que sí, aún no funcionan las que iban a hacerlo de manera inminente, como las dos del Bajo Almanzora o la ampliación urgente de la desaladora de Cuevas de la Almanzora, prometidas hace años, que cabe esperar cuando el propio Ejecutivo admite que las nuevas plantas no empezarán a construirse antes de 6 años.
El alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, se va a reunir esta noche con los militantes del Partido Popular local para informarles sobre la situación generada en torno al relevo pactado en la alcaldía. Y otro relevo también pactado en la comarca se va a producir, pero en esta ocasión sin incidentes. El alcalde de Turre ha confirmado que va a dimitir el 30 de marzo para cumplir el pacto de investidura con Izquierda Unida. Va a entregar la alcaldía al concejal comunista José Antonio Viciedo, que no está condenado por transfugismo, como sí ocurrió con los concejales de esa formación, Martín Morales y David Ruiz. También en Turre la Junta aún no ha autorizado el empleo de detectores de metales a los promotores del operativo de búsqueda de Lucía, la vecina desaparecida en el año 2016. Fue precisamente en el mes de octubre cuando se solicitó ese permiso, esa autorización a la Junta de Andalucía, y aún no se ha dado dicha autorización. Eso sí, de no obtener el permiso se va a iniciar la quinta batida a pie por el entorno del lugar donde fue vista la última vez Lucía, y lo harán voluntarios de la Guardia Civil. Y Correos restablece el servicio en Bedar y también en Mojácar Pueblo tras el cierre de estas oficinas durante la Navidad por falta de personal. Se ha procedido ya a las nuevas contrataciones que están llevando a cabo el reparto de las notificaciones y las felicitaciones o tarjetas navideñas. Vera inauguró ayer el mayor edificio de teletrabajo compartido de la provincia. Cuenta con 2.700 metros cuadrados y ha costado 2,5 millones de euros. Escucharemos también hoy al alcalde Alfonso García. En Vera ha concluido la renovación del césped artificial en el Estadio Municipal de Las Viñas, una actuación que ha supuesto una inversión de 320.000 euros. Arboleas, Cuevas de la Almanzora, Los Gallardos, Huerca, Lovera, Pulpí, Turre van a recibir ayudas del Gobierno para reparar los daños causados por las tormentas que se produjeron en septiembre de 2024 y también en marzo del pasado año. El Ayuntamiento de Carboneras adjudica la climatización de la casa consistorial por algo más de 124.000 euros. Y finalizamos en Cuevas, donde el Ayuntamiento ha anunciado que va a contratar a 20 jóvenes durante 6 meses gracias a una subvención de 226.300 euros que aportará la Junta de Andalucía. Serán 17 puestos destinados a limpieza, jardinería y conserjería, 2 de técnicos de información turística y 1 del mantenimiento y reparación de equipos industriales.
No se vayan, que aún hay más.
De nuestra tierra.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huerca Lovera.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Quién les ha informado a ustedes que de que la tolerancia con palomares y su radioactividad se ha ampliado en se ha multiplicado por 10? La tolerancia quiere decir la tolerancia administrativa. Quiere decir que si uno era mucho, ahora es suficiente. Para llegar a mucho tiene que ser 10. Es decir, si es 5, si es 6 u 8, es tolerable. El nivel de radioactividad hasta antes de la modificación de la normativa, o lo que quiere hacer el gobierno, era en becquerelios, no sé exactamente el número, pero parece que era un becquerelio o dos becquerelios, y ahora lo han subido simplemente porque saben que la modificación del plutonio con el paso del tiempo modifica a americio. Y saben además que el tiempo, si me permiten, de lozanía y de esplendor, lástima que esto tenga que ocurrir aquí, de lozanía y de esplendor de la radioactividad derivada de las bombas, va a adquirir un notable potencial, o está adquiriendo ese notable potencial. Así que transitando de plutonio a americio, cogiendo mayor capacidad de daño o de dañar el tejido humano al ser humano. Y yo no sé si previendo el gobierno que el día de mañana va a tener que estar, para no estar modificando de día en día o de semana en semana o de año en año, pues de golpe ha dicho que si un becquerelio era lo máximo en la normativa que se recomendaba o se exigía a cualquier actividad, como mucho, en tanto que se expone a un ser humano, ahora mismo se podría exponer un ser humano sin ningún problema administrativo, no sé si para su cuerpo, hasta 10 becquerelios. Quiere decir que han multiplicado por 10. ¿Quién informa a la población de esto? Bueno, José Ignacio Domínguez, de Ecologistas en Acción, nos ha contado.
El sábado se cumplen 60 años del accidente de Palomares, que cayeron, como se sabe, dos bombas nucleares y esparcieron el plutonio y el americio por allí, por la zona. Y ahí sigue exactamente igual, porque los americanos no se llevaron nada prácticamente. Se llevaron unos cuantos gramos de los 9 kilos que cayeron. Entonces la situación es intolerable, hay que limpiar necesariamente. Nosotros hemos presentado una demanda contra el gobierno en la Audiencia Nacional para que limpien la tierra, y ya que los americanos no se la van a llevar, puesto que con el actual gobierno norteamericano es imposible, pues que hagan un almacén temporal individualizado allí en en Palomares, como tienen todas las centrales nucleares, y ahí guarden en bidones el material radiactivo. Ya, por fin, los palomareños pues no tendrán este estigma, podrán cultivar y construir lo que quieran. Bueno, la situación actual es insostenible, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno ha clasificado las zonas como exposición existente. No la consideran como un accidente nuclear, pendiente de resolución, pendiente de limpiar y dejar todo como estaba, no. Es una exposición existente. Y según el reglamento de protección contra las radiaciones ionizantes, pues en estas exposiciones existentes el límite es de 20... más que, si les digo el nombre, no lo van a entender. Es el límite, son 200 radiografías de tórax al año. Es el equivalente, es la radiación que reciben un señor si se hace 200 radiografías de tórax al año. Es decir, un día sí y otro no a la semana. Si empieza los martes, entonces tendría martes, jueves, sábados y domingos. Todos los días una radiografía de tórax. Ese es el límite establecido en Palomares actualmente. Por eso cuando el CSN y el CIEMAT dicen, no, es que no se superan los límites establecidos, es que no hay riesgo radiológico, claro, es que con esos límites, evidentemente, no puede ser. O sea, no se puede permitir esta situación, este estigma para Almería, y el gobierno debería dar instrucciones al abogado del Estado y en la demanda que hemos presentado en la Audiencia Nacional, allanarse a la demanda y aceptar que tienen que limpiar.
Pero no, no quieren allanarse, no quieren limpiar, quieren que limpie... ¿Quién? Que venga Trump y limpie. ¿Qué quieren? O sea, Trump, el que se quiere quedar por las bravas con toda Groenlandia y ha decidido que va a gobernar desde Washington, Colombia, y el que se ponga por delante allá él, ese es el que van a obligar Pedrito Sánchez. Este es que se cree muy macho cuando está en su cuadra, pero cuando sale de la cuadra, amigo, hay otros que son más machotes que tú, es que no lo sabes. Uy, y este, el fanfarrón de Trump, ¿a este vas a obligar tú a venir aquí? ¿Y cómo te llevas ahora mismo con Trump, además? Si pasa y no te saluda. Si el impresentable este, el presidente de Estados Unidos, a ti te tiene por una mosca, no llega, quiero decir, no te hace caso. Este es el que va a venir a limpiar Palomares. Entonces el gobierno dice, no es un accidente, es una exposición existente. ¿Qué les parece la semántica? No ha ocurrido un accidente. El accidente forma parte del paisaje. Es natural. Ocurre así porque fluye del interior de la Tierra. Porque la Tierra, en su modificación al cabo de los millones de años, ha dado como resultado esto. Y ante una exposición existente, algo que está expuesto y que parece haber venido o haber estado siempre, no haber ni nacido como Dios, ni ha nacido, ni ha muerto, ni tiene fecha de... Exposición existente para Palomares. Eso supone que en lugar de un becquerelio, aguantes 20. O sea, en lugar de una radiografía, una radiografía que supone 10 becquerelios, aguantes 200. ¿Y esto creen que esto, usted cree que esto es bueno? No voy a decir para usted que es fuerte y no le pasa nunca nada y se pone delante y para camiones. Venga, por usted no. Y por gente que tiene usted más cerca y los ve, no sé, los quiere tanto que no quiere que les pase nunca nada. ¿Cómo protegemos todos, a nosotros, que nos da igual, pues somos muy machotes, nos da igual, o muy mujeres, venga, a mí lo que me pase me da igual, pero que no toquen a mi hijo, o que no toquen a mi perro, o que no toquen a mi madre, que está mayor? ¿Qué pasa con estos? 200 becquerelios, lo metemos en algún momento y en las zonas de alta exposición existente, les metemos de golpe 200 radiografías. Pom, 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 pom. Cuenten pom, 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 200 veces.
Serían 3 o 4 radiografías a la semana.
Te está diciendo que un día sí, un otra martes, no. Un día sí, o sea, sería más de día sí, día no. O sea, un día hay algo, durante un día sería radiografía y algo por cada dos días.
Hombre, cuando te haces una radiografía normal y hay que repetirla, incluso se espera unos días para que tu cuerpo...
No, aquí te come 200 al año, pero todos los años, y el año que viene otra. Y si tú no vas al médico porque te crees muy sano, a tocarte las narices.
¿Algún facultativo diría que eso no es perjudicial para salud?
¿Y alguien explica en dónde están las 200 y dónde te tocan 50? Porque en todos los sitios no será igual.
Claro.
Pero aquí no sabemos nada. Es que no sabemos nada. Yo no quiero exagerar, ni quiero hacer amarillismo, ni yo no me quiero meter en ese campo. Es que lo odio, no me gusta. Lo odio tanto como que me tengan por un gilipollas y no me cuenten. Es que eso no me importa. Hablo en primera persona, pero quiero ponerme en el lugar de quien está oyendo, que es usted. Es que a usted no le importa. ¿Alguien ha entendido que a usted no le importa esta exposición general de la población? No sabemos en qué grado, depende de qué sitio estés, a la cuestión Palomares, a la radiación de Palomares. Ya no le llaman accidente. Ahora es exposición y eso permite que sean 200 veces el equivalente a una radiografía. ¿Ha salido el alcalde a decir algo? ¿Conoce el alcalde esto? No importa si el alcalde no conoce esto. ¿Saben lo que me importa del alcalde de Cuevas? Que los antecedentes del alcalde de Cuevas, los alcaldes de Cuevas, los antecedentes, y este no se diferencia en nada del anterior ni del anterior, es que no están en el asunto Palomares. Están con él, que hay que dialogar, hay que hablar. Ay, es de mi partido. Uy, nos han recibido en la embajada de Estados Unidos. He recibido una carta de no sé cuántas. No, están pendientes. Me ha llamado la presidenta del Consejo Nuclear. Hemos ido al CIEMAT. El último grupo de los palomareños que han analizado han dicho que estaban todos bien. Ya está. Así te quedas tan tranquilo, porque no has visto caerse a nadie por la calle muerto de golpe, ni que se le desprenda un brazo por el efecto de la radioactividad. Esas cosas son silenciosas. Y no tiene por qué pasar nada, o tiene por qué pasar algo. Desde luego, sabiendo los efectos de la radioactividad, dígame usted qué prefiere. ¿Vivir en un lugar donde no se ha producido ese accidente y no existen estos restos, o vivir aquí? No digo en términos físicos o geográficos. En un lugar donde ha pasado eso o en un lugar donde no ha pasado eso. A eso me refiero. Y si ha pasado eso y no ha ocurrido nada especialmente grave, no hay un señor que se le cae un ojo o alguien la dentadura de golpe, o que no hay un ataque zombie. Si no hay un ataque zombie, ¿ustedes creen que... Entonces, ¿vamos a dar por malo todo lo que se ha estudiado sobre la radioactividad y sus consecuencias? ¿Entendemos entonces que no son ciertos? Los premios Nobel, o sea, todo este tipo de cosas, todo lo que se sabe sobre la radioactividad, ¿por alguna razón en Palomares no tiene efecto? ¿Y esto nos hace estar tranquilos? ¿Existe un riesgo, por tanto, de algo que ocurra pero no nos importa, o estamos seguros de que no ocurre nada? Esto es alarmar a la población, contarle una verdad que es: ustedes van a tener, según normativa, capacidad para aguantar hasta 200. No digo que estén, digo que la normativa dice que si ustedes son catalogados de exposición existente, la evolución del plutonio a americio, que va dándole mayor capacidad de daño al isótopo, resulta que te va a llegar hasta ese nivel, o te puede llegar hasta ese nivel. O el gobierno dice, para no estar modificando constantemente, le damos estos márgenes tan amplios, y si mañana da, en lugar de 10 becquerelios, da 87, está dentro de la normalidad. Y si me da 189, está dentro de la normalidad. Ahora, si no es exposición existente y te da 189, entonces tengo que limpiar. Es que no quieren limpiar. ¿Por qué no quieren limpiar? Bueno, hay una parte que corresponde a la sociedad, ¿eh? No a los medios de comunicación. Ya bastante que nosotros tenemos nombres y apellidos, ¿eh? Que tenemos familia, tenemos intereses. Y la gente, alguna, te mira mal. Porque no le gusta que hables de estas cosas. Bueno, vamos a hablar de otro asunto. Si no le gustan que hablemos de esto, otro día volvemos. Vera inauguró ayer el mayor edificio de teletrabajo compartido que hay en la provincia. ¿Por qué es el más grande? Pues porque no hay ninguno que tenga casi la mitad, un cuarto de hectárea. Un poquito más de un cuarto de hectárea. Tiene 2.700 metros cuadrados. Y ha costado, iba a costar un millón. Está en la casa de los Orozco. Está en la vieja casa de los Orozco, la casa Palacio. Iba a costar un millón y poco. Y finalmente ha costado 2 millones de euros. Se han gastado ahí una pasta. El resultado están ahí para que lo vea. Pueden ustedes ir y saberlo. Hemos preguntado al alcalde, porque esto es un club de trabajo, pero la nomenclatura te permite pues utilizar cosas como The World Club, ¿no? Así que el The World Club es, ¿cómo se llama esto? Se llama The World Club. Si ustedes quieren y dicen el club del trabajo, pues igual imponemos que el español, pero de momento, como lo han inventado los ingleses, ellos ponen el nombre y hay quien les copia. Así que The World Club en Vera, ¿qué es exactamente, señor alcalde?
The World Club es un espacio ubicado en Casa Orozco, en la primera planta, donde va a congregar talento, donde va a congregar innovación, emprendimiento, tanto personas que tengan la opción de teletrabajar y que ya estén ubicadas en Vera, como también aquellas que anden buscando un lugar nuevo para vivir, para establecerse, pues también que puedan encontrar un espacio idóneo para poder desempeñar su función, su profesión. Y por supuesto también va a contar con el apoyo de empresarios que también van a formar parte del proyecto de club empresarial para poder prestar ese respaldo a estos nuevos emprendedores para que lo hagan de una forma pues mucho más sólida, convincente y sobre todo pues evitando errores que estos sí hayan podido cometer en el pasado, en su inicio.
¿Qué rentabilidad social tiene esto para Vera? Otra pregunta que le hacíamos a Alfonso García.
Pues la rentabilidad social o la repercusión social que pueda traer este proyecto pues es lo que más ilusión nos hace, en realidad. Al final, atraer el talento que pueda haber en toda la zona, que se ubique en Vera o que vengan a Vera a trabajar, que al final dinamicen nuestra economía y sobre todo nuestro casco histórico, la zona de Vera Pueblo. Al final para nosotros es ser bandera y ser referente en cuanto a la innovación, en cuanto a la creación de empleo y en cuanto a la dinamización económica. Por supuesto, pues al final repercute en lo social y en la mejoría del bienestar de los ciudadanos.
Ahora podríamos poner un sonido de calle, de ambiente y situarnos en la plaza. ¿Usted conoce The World Club? ¿Usted conoce The World Club? ¿Usted demanda The World Club? Un club de trabajo, y le hemos preguntado al alcalde si él ha pulsado esa tecla y qué resultado cuando estudia, hace un estudio o observa, dice, ¿es necesario esto? O quizá no es necesario ahora, pero es bueno que nos adelantemos.
Este es un proyecto de World Club que viene de este proyecto de posicionamiento que presentamos en el 2021, que fue Vera Ciudad de Teletrabajo, que uno de los pilares y una de las patas era la de crear un espacio para teletrabajar donde se puedan establecer nómadas digitales y donde también se pueda dar un entorno y un ecosistema perfecto para emprender y para crear un nuevo proyecto, para tener ese lugar donde desempeñar la primera etapa de un proyecto empresarial. Al final multitud de personas las que lo vienen practicando en nuestro municipio y este espacio pues se hacía muy necesario y la prueba está en que aún sin ni siquiera haber abierto, por así decirlo, las puertas, ya contábamos con varias empresas, varios teletrabajadores que ya están allí ubicados, implantados y bueno, pues ya está abierto el plazo de solicitud y de contratar puestos y pues son numerosas las personas que están llevando a cabo visitas, conocer el espacio e interesándose por ubicarse. Y bueno, pues ese club empresarial también, pues ya hay más de 30 empresas que están interesadas y que van a formar parte. Y muchas otras que pues también se están interesando, y creemos que va a ser un proyecto donde el clima de emprendimiento, de empresa, de creación de puestos de trabajo, pues va a ser un referente.
Bien. Y esto es una iniciativa que no tiene vinculación con otras. ¿O estamos hablando de un proyecto con varios frentes en el que se trata de captar a trabajadores de otros lugares que vengan a vivir a Vera? ¿Se trata también de trabajadores cualificados que pueden trabajar, pueden hacerlo a través de las redes, de internet? ¿Estamos hablando de dar una posibilidad también en ese espacio de empresas que no tienen medios inicialmente y encuentran un lugar, algo similar al vivero de empresas que había, estaba en Vera, pero que fue una iniciativa bastante fallida? Bueno, exactamente en el esquema mental del equipo de gobierno y de sus proyectos, ¿cómo encaja esto del Work Club?
Pues al final el proyecto de World Club está incluido dentro de Casa Orozco. Casa Orozco, además de contar con un espacio de teletrabajo, un espacio para trabajadores con distintos espacios, tanto individual como compartido, pues también cuenta con salas de formación, con espacios de descanso. También cuenta con una azotea para poder hacer cualquier presentación. Es un edificio, un edificio que aúna pues todos los requisitos, todos los servicios que necesita una pequeña empresa o una empresa para poder funcionar, y bueno, pues ese es el principal objetivo, y sobre todo pues seguir creciendo con una segunda planta que ahora mismo queda diáfana y sin uso para una posible ampliación, también para crecer y dar oferta también a empresas un poquito más grandes, con más personal, con más recursos humanos, que también puedan implantarse en el espacio.
Muy bien, esto nos cuenta el alcalde de Vera. ¿Cuántas plazas? Parece que hay 50 y para 53 personas. No sé si exactamente son 53 empresas, y cada uno representa una empresa,
son
sillas, sí, con correcto, ordenador, correcto, y con lugar, tal, con acceso a internet, con tal. Ahora, me hay una pregunta, que ¿esto es gratis? ¿Uno entra y usa eso gratis? ¿O le cobran una pequeña cantidad? Mañana tenemos que saber eso.
Hemos preguntado ya, Alfonso.
Bien, mañana tenemos que saber eso. Lo que sí sabemos es que la Junta de momento ha denegado a un conjunto de personas que hacen, en fin, su tiempo libre lo dedican a resolver cosas que no están resueltas y que tienen que ver con la vida de otras personas, personas que han desaparecido, y familiares que no conocen el paradero de sus padres o sus hermanos, personas que han desaparecido y pasado el tiempo no saben dónde están. Y una vez que ya los recursos oficiales, las dinámicas oficiales ya no buscan más, porque ya ha pasado tiempo, porque han ido muchas veces, porque ya dan el caso por cerrado, estas personas insisten en buscar. Es el caso de la desaparición de Lucía en el Rollo Morera, en Turre, hace 10 años. Va a hacer este año 10 años. No saben, es inexplicable. Salió de una casa a otra, que era de su hermana, y había 100 metros. Es decir, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no llegó nunca? Pues no se sabe. Tenía un principio de Alzheimer, pero esto lo explica todo. Un principio de Alzheimer que de golpe se agravó en ese tramo y la mujer perdió toda orientación y conocimiento. Es decir, se convirtió en, no sé, en una persona ausente en cuanto a todo lo que le rodeaba, y anduvo por un camino o por la montaña. Los que están buscando ahora, los que han llegado para intentar encontrarla, tienen la tesis, porque hay experiencia, de que este tipo de cosas acaban solucionándose en el entorno más cercano. Y no hablo de la familia o que alguien le haya... No hablo de un delito, sino esta persona probablemente esté a 100, a medio kilómetro o un kilómetro en torno, que aun habiendo pasado por ahí, el cuerpo quedó de tal manera que no han podido. Y esa es la tesis que manejan. Y han pedido que les deje la Junta de Andalucía utilizar detector de metales. Y la Junta le ha dicho inicialmente que no. Te vas tú con los... Te vas y hueles. ¿No? Es eso. Te pones a cuatro patas y hueles.
No, bueno...
¿Y por qué quieren el detector de metales? Porque están seguros por la familia que esta mujer llevaba joyas, algún tipo de metal en las... E incluso algún diente, quiero decir, algo. Ellos saben que el metal podría detectar la presencia de... El detector de metales podría localizar la
Andalucía. Hay que recordar en este punto, Miguel Ángel, que la Junta de Andalucía prohibió por decreto ley el uso de los detectores de metales de una forma general, pero hizo excepciones a los arqueólogos y también a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Pero aquí hay guardias civiles que están en su tiempo libre y no con la placa y con el uniforme. Entonces, ¿afecta a estas personas? Parece que no.
Correcto.
Entonces no se lo han dado.
Claro.
Son guardias civiles los que están pidiendo esto.
Claro.
O por lo menos gente que está en la Guardia Civil, que forma parte del equipo.
Ahora es imposible realizar la búsqueda de una manera legal precisamente por esta cuestión. Entonces, al no estar el reglamento aún en desarrollo, se puso en contacto esta asociación de guardias civiles, se puso en contacto en noviembre del 25 con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, explicó todos los motivos y pidió una autorización.
No se la han dado, es que
le contestaron, Miguel Ángel, pocos días después diciendo, no, es que debido a una ley no se puede, pero eso lo sabemos, por eso te estoy pidiendo una autorización para que me dejes usar excepcionalmente para esta búsqueda esos detectores de metales. Y todavía no han recibido respuesta después de un mes.
Un funcionario que tiene delante las tablas de lo que es sí, lo que es no, lo único que hace es cuadrar pregunta A con respuesta CH con B, no sé cuántas, como los barcos. ¿Qué te sale? Sí, no, y responde. Y no hay más complicación. Un buen funcionario se levanta de la mesa cuando el asunto es importante y pregunta a su jefe. Y le hace al jefe que le responda o que hable con un superior, porque el asunto es extraordinario. Y si la ley, la normativa no recoge, y el hecho, el espíritu de lo que para lo que está hecho el tema de las exenciones en el uso de detectores de metales encaja, pues chico, le das el permiso, coño. ¿O no? Le das el permiso. Que va a buscar a un ser humano muerto, el cadáver, que hace 10 años. Es que no son guardias civiles, no sé. Pero vamos a ver. Que ya han demostrado que llevan muchos años haciendo esto, que no acaban de llegar. Que no te quedes con lo que te dice el cuadrante. Que hagas algo más, coño, inútil. Administración. No quiero decir que estoy hasta los pantalones de vosotros, pero es que esto es lo que hay en muchos, muchos casos, ¿no? La cantidad de situaciones que podrían arreglarse de una manera, y ellos ya se encargan de que sea muy farragosa. Todo por garantizar que no entre... que la situación más extrema, que es la que tal, eso no ocurra. Y bueno, está bien, resulta que todos nos vamos acostumbrando a que sea así. Y que no exista... Que todo sea muy hermético, que no sea maleable, que no tenga la capacidad de adaptarse a las incidencias del terreno, que es el problema que va surgiendo día a día. Esto necesita una respuesta distinta a otro, porque tiene un fin que es similar al otro, que es encontrar a un ser humano. Pues dejemos que utilicen eso, porque tampoco que son personas que saben utilizarlo. Pero bueno, de momento la Junta ha dicho que... No
ha contestado. De momento la Junta ya no ha contestado.
Vale, pues escuchemos a... Este es el... ¿Cómo se llama este señor?
Se llama José Cabrera.
Ah, sí, aquí lo pone. Es presidente de la asociación AGCS.
Asociación de Guardias Civiles Solidarios.
¿Qué les parece? Asociación de Guardias Civiles... No amantes de Trump. Solidarios. A ver qué dice.
El día 21 de noviembre de 2025, Nuestra asociación se puso en contacto con la Consejería de Cultura y Deporte al objeto de solicitarle autorización para hacer uso de aparatos de detectores de metales en la quinta búsqueda que queremos hacer sobre la desaparición de Lucía en la localidad de Turre. El día 15 de diciembre se nos contesta pues con un copia y pega de lo que dice la ley, o sea, no entraron a debatir en absoluto la petición que hacíamos.
El cuadrante.
Y una vez más pues nos pusimos en contacto con ellos diciéndole que, bueno, que como no había reglamento todavía desarrollado, pues que se nos autorizara de manera excepcional pues para llevar a cabo esta búsqueda. A día de hoy, estamos hablando ya de enero, hace más de un mes, pues no hemos recibido ninguna resolución o solución al problema. Es muy interesante.
¿Es la madre del funcionario la que están buscando?
No.
Usar este tipo de medios en la búsqueda de Lucía, dado que han pasado ya muchos años y ella pues portaba algunos objetos metálicos que podrían ser detectados si estuviera allí por estos aparatos. Seguimos a la espera de que la Junta de Andalucía pues nos dé una solución para llevar a cabo la búsqueda, porque de no ser así pues sería una búsqueda más como las que ya se han hecho. La novedad de este quinto dispositivo era eso mismo, ¿no? El poder hacer uso de estos aparatos a ver si localizáramos alguna pista. En otras comunidades autónomas en las que hemos estado trabajando no ocurre todo lo contrario. O sea, todos son facilidades, puesto que saben cómo trabajamos y después cuando finalizamos los dispositivos pues se les da cuenta a ellos mismos de las localizaciones que hemos tenido, incluso de la recogida de basura metálica que hay por la montaña. Pues también se le envía una fotografía en prueba de que va a ser destruida.
¿Están buscando a la madre del funcionario que ha dicho que no? ¿Están buscando a su abuela? ¿Están buscando a su suegra? ¿Están buscando a alguien propio del funcionario o del conjunto de funcionarios que han hecho el cuadrante, han visto? No, esto no entra. ¿Habéis parado un momento a ver si hay una exención? ¿Se puede eximir de esa norma? Es que con la buena intención, claro. ¿La buena intención qué? ¿Qué van a buscar? ¿Están buscando un tesoro? ¿Están buscando un yacimiento arqueológico? ¿La Junta de Andalucía no ha hecho ya lo suficiente mirando para otro lado para que desmantelen yacimientos arqueológicos aquí? Y eso no quiere decir que esté bien que ahora no deje que se desmantelen. Pero ¿no habéis hecho bastante el bestia en la Junta de Andalucía a lo largo del tiempo? Ya los ponéis tan serios con asuntos como este, que está muy bien, está muy bien, punto. Pero un accidente, un hecho único, distinto, extraordinario, guardias civiles solidarios, ojo, no estamos hablando de arrepentidos del cártel de Medellín, coño, guardias civiles solidarios, pues no, da igual.
Ellos han lamentado profundamente que sea la administración andaluza la que les ponga la zancadilla en este asunto. Consideran que, bueno, ya es momento de encontrar a esta señora y que la administración debería de facilitarlo todo, no de poner zancadillas.
El que es tu colaborador, amigo, el que es de todos, la administración es de todos, no son milagros, son tus impuestos, colabora, solidario, etcétera. Decide que no, que no va a colaborar contigo, que no, qué punto. ¿Quién es Paco Sabio, que es al que vamos a escuchar ahora?
Pues mira, Paco Sabio es un sindicalista de correos, de un sindicato.
Es bueno, ¿te da la impresión de que es bueno?
Miguel Ángel, sinceramente.
No digo de buena persona.
No,
digo
sinceramente
que es
sí.
Sindicalista,
sinceramente sí. Yo creo que tiene madera de sindicalista, sí,
bueno,
sí.
¿No?
Y además está pendiente.
No de vivido.
No,
que se lo cree de verdad el hombre.
Sí.
Lo sufre.
Sí, sí.
Cuéntame, háblame de Paco Sabio, lo vamos a oír ahora mismo, porque Paco Sabio habla de los desastres de correos.
Sí.
Venga, cuéntame.
Paco Sabio, bueno, dice que es una situación que se produce bastante a menudo. Se queja de que muchos medios de comunicación no se hacen eco de las denuncias.
Eso dicen en la Inmaculada, ¿verdad? O sea, que están ahí bien a gusto, si no les llamamos, bien a gusto que están, con todas las listas de espera encima, con todos los desastres de la sanidad, y las cosas buenas también, que las tiene, pero ahí están calladitos y sin moverse para que no se les note.
Claro, y en el momento que preguntábamos por la situación de las oficinas de correos, te va detallando pueblo por pueblo cuál es la situación en cada una de ellas, y además te dice, mira, yo es que casi todos los días o casi a diario hablo con mis afiliados en todas las oficinas de la zona.
¿De qué sindicato es este hombre? Paco Sabio, es que tiene un nombre chulísimo.
Simte.
Vamos a llamar a Paco Sabio, que lo sabe todo. Ya está, coño, que lo arregla todo, que tiene capacidad. Paco Sabio, me gusta.
Bueno, pues ha habido problemas, se han registrado problemas, él ya lo denunció en este medio a lo largo de todas las fiestas navideñas, porque se habían quedado sin personal para el reparto tanto en las oficinas de Vedar como también en Mojácar Pueblo. No se suplió esas bajas, una baja laboral por paternidad, luego otra baja laboral por enfermedad, no se han suplido a lo largo de todas las vacaciones de Navidad. El primero en cubrirse ha sido la plaza de Vedar. Bueno, se ha contratado una persona para esta oficina de Vedar, esa oficina rural que viene de la oficina de Vera, y una persona también para que atienda la oficina de Mojácar Pueblo, y nos decía esta mañana que, bueno, pues las personas que se han incorporado estaban comentando, sí, estamos ya procediendo a repartir las postales y las felicitaciones de esta Navidad.
A día 14 estamos, ¿a 14?
Sí.
A 15. No me digas que sí.
A 15.
No me digas que sí, de día 15.
No, pues sí, digo porque ha
pasado. Es mañana lo de Palomares, mañana... 16, ¿no? Es el 16. ¿El 17? El 17. Ah. 60 años, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar a Paco Sabio, que dice que ahora ya han llegado los refuerzos de correos para repartir algunas felicitaciones navideñas en Mojácar y en Vedar, que se habían quedado ahí pendientes y no había quien sustituyera a las bajas. Vamos, Paco.
Lo que ha pasado con el servicio postal en las poblaciones de Vedar y Mojácar no es una anécdota. Es todo un ejemplo del deterioro del servicio postal en los pequeños pueblos en los últimos años en toda España. Correos ha dejado a vecinos sin reparto durante muchos días, y no es por falta de personal, sino por la falta de voluntad de contratar. Desde el sindicato SIPTE en Almería venimos denunciando, y como no, lo pusimos blanco sobre negro. Entonces sí, han llegado las contrataciones. Que nadie tenga duda, sin una denuncia sindical, el servicio postal seguiría cerrado por vacaciones.
O sea, agradecédmelo. Que estoy aquí currándomelo, coño. Que alguien me
lo
agradezca.
Muy
bien, Paco. Pues sí, sin una denuncia de sindical estaríamos igual en los dos sitios. E incluso el mal se iría esparciendo. Así que, Paco, muchísimas gracias por hacer bien tu trabajo. No como estos señores que les dicen a la Guardia Civil, no al cártel de Medellín, a la Asociación de Guardias Civiles Solidarios, que en su tiempo libre quieren buscar cuerpos de gente desaparecida, en el caso de Lucía, en el rollo Morera, Turre, que no, que aquello para lo que ellos quieren utilizar el detector de, no de mentiras, sino de metales, resulta que no encaja lo que van a hacer. O sea, el servicio que ellos quieren prestar social no encaja dentro de lo que está enumerado como que sí puede usarse o sí puede incorporar un detector de metales. Solamente un guardia civil o la Guardia Civil en ejercicio de su en el ejercicio de su profesión en ese momento. Pero no si eres solidario y después de hacer tus horas de trabajo quieres hacer este tipo de cosas por la sociedad. Mira, entonces ahí ya no te la pueden dejar.
Es que es un apitorreo, es decir, yo ahí sabiendo que usted me está limitando al uso de detectores, voy a hacer una instancia, presento una instancia solicitando que usted, para esta ocasión, me lo permita, ¿no? Y la contestación que usted me da es decir, me manda la normativa, ¿no? Es que según la normativa, eso, pero si ya lo sabemos. Sí, eso ya lo sabemos, por eso le hemos pedido ese permiso.
A esta hora el alcalde de Garrucha sigue siendo alcalde de Garrucha.
Sí.
¿Es noticia? No es noticia, porque ya les hemos dicho esta mañana que hasta las 7:30 queda a hablar con sus compañeros. Parece que no va a hacer el paso final, pero que el paso final él ya lo tiene decidido que lo va a hacer. Porque si es que lo hizo delante de mí, llamó y dijo eso.
Bueno, se podría haber arrepentido, ¿no?
Pues sí, según los antecedentes de Pedro te pueden llevar a que dice una cosa y luego el hombre pues lo repiensa. Pero eso le haría parecido a Pedro Sánchez, y yo no creo que él se quiera parecer a Pedro Sánchez. Él es del Partido Popular y no creo que le guste ser Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez se repiensa las cosas y dice, no es que cambie de opinión o sea una veleta, es que ahora tengo una, en fin, las cosas son diferentes. El asunto es que Maritoñi dice que se quede, que no ceda a la alcaldía, o en todo caso, si la va a ceder, que ella se va a presentar.
Sí, ella va a presentar.
Ella se va, y es verdad. Le acompaña, que ha sido la más votada.
La lista más votada.
Alcanzó los 7 concejales. Y solamente con este hombre de los independientes, sí, que es un... Este hombre también me gustaría que algún día, no sé, dijese algo a la población o algo, no sé, se dijera... Pero este hombre lleva las cosas escritas en los plenos. Yo no sé si se la escribe el PSOE o dicen que está muy cerca del PSOE. Pero si se la escribe el PSOE, se la escribe él mismo. Pero tiene unas intervenciones, yo qué sé, no hay que sacarle punta a alguien que no tenga una preparación cultural importante en su vida. No se trata de eso. Pero sí hay que prepararse cuando uno va... Tú en tu vida puedes hacer lo que quieras, pero si tú das el salto, tú tienes que saber leer y escribir bien. Y tienes que saber interpretar un texto. Y tienes que saber un poco expresarte. Y si no, es incompatible con la función pública. No, es que la democracia permite, ya sí, te pones a ser presidente del gobierno. La gente quiere. Pero cabe esperar socialmente que... Si das el paso, José Antonio, que es este señor independiente, al menos sepas todo este tipo de cosas básicas las manejes. Y yo creo que este hombre no las maneja. Bueno, con este hombre tendrían 8 concejales. Y les falta uno para los 9, que es donde está la mayoría. Que sí que los tiene Pedro, porque está con Garrucha con la gente y está con el de Vox. Y Pedro, pues todavía no ha dimitido y cree, y bueno, cuando dimita, que parece que, según ha dicho, lo va a hacer y ya de forma inmediata, porque ya desde el lunes ya el tiempo es escaso, no sé si va a dimitir en febrero, o el 29 de febrero, ¿no? O el 30 de febrero, ha fijado la fecha para dimitir o cosas así, ¿no? Entonces, Maritoñi ha dicho eso, que si dimite y hay... elección de nuevo alcalde, ella se va a presentar porque ella fue la más votada en las elecciones.
El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Garrucha creemos que este esperpento de situación que se ha dado en el gobierno municipal responde a otras cuestiones que no son, desde luego, el interés general de los garrucheros. Esta solicitud tan imperiosa de adelantar el cambio de gobierno del Partido Popular al grupo de los tráfugas de Garrucha, creemos que se debe más bien, bueno, pues a los intereses que se han ido tejiendo durante todos estos años y que nosotros también hemos denunciado que quieren culminar pues con algún urbanístico de la finca Vista Alegre, que es la joya de la corona, y los tejemanejes que se llevan entre Álvaro Ramos, que han encontrado en él mejor interlocutor que con el propio alcalde del Partido Popular de Garrucha. Así que lo único que pedimos y deseamos es que primen los intereses de los garrucheros y de las garrucheras, aunque mucho me temo que esto no va a poder ser. De cualquier manera, lo que sí que tenemos claro es que si se produjera un pleno de investidura, de cambio de alcalde en el Ayuntamiento de Garrucha, el Grupo Socialista presentaría su candidatura a esa alcaldía, como no puede ser de otra manera. Recordamos que fuimos el grupo más votado en las últimas elecciones municipales y creo que es nuestra obligación.
O sea que este imperioso interés de cambiar la alcaldía se debe, casi textualmente, no es igual, pero casi, al interés del grupo de gobierno, especialmente... Habla de quién lo va a llevar a cabo, que es Álvaro Ramos, que es el comunista, de fundir la finca Vista Alegre, de participar en una quema de los intereses de Garrucha a través de una venta interesada, sucia, todo lo que usted quiera, en torno a la finca Vista Alegre, y que estaría vinculado con la operación Mascarillas o los intereses, más que la mascarilla, el asunto feo de la Diputación en la que ha tenido que intervenir la UCO, porque ella cree que hay una vinculación en todo esto, que está influyendo en el alcalde. Desde la antigua diputación se influía en el alcalde para que tomase prisa en el orden de modificar o de armar un expediente de venta que tendría consecuencias para los bolsillos de los señores diputados de allí, de Almería, de la capital, diputados provinciales. Bueno, todo esto puede ser tan verdad como mentira, pero es una versión. Ella sostiene que es así. Lo que sabemos de momento es que el alcalde sigue en su sitio y que alguien que está participando en todo esto se da cuenta y define la situación de Garrucha.
Vecino, Garrucha está conmocionada, alterada.
Nos vamos, nos vemos mañana y les contamos más cosas en este informativo local, comarcal. Adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.